Texto servidoras
al servicio de la lengua.
Literatura para llevar a la cama. Texto servidoras.
Ya estamos de nuevo a tu disposición.
La literatura es una extraña máquina que traga, que absorbe todos los placeres, todos los acontecimientos de la vida. Los escritores son vampiros.
George Bernard Shaw.
Desde el 2007, el Centro Universitario del Sur ofrece la carrera de Letras Hispánicas, con un ingreso anual, una duración de 10 semestres, es decir, 5 años. Una licenciatura que surge para dar respuesta a las necesidades de los jóvenes comprometidos con las ciencias sociales y humanas, enfocadas en lo cultural, humano, simbólico y conceptual. Con el principal objetivo de promover la integración de los diversos conocimientos y capacidades relacionadas con el quehacer profesional del especialista en la lengua y la literatura. Su misión es formar hombres y mujeres con calidad, competentes y comprometidos con el desarrollo cultural y literario de Hispanoamérica, México y el sur de Jalisco. Brindar soluciones a la problemática regional mediante la investigación y la formación profesional. Rescatar y preservar la identidad literaria y cultural del sur de Jalisco para la construcción de una sociedad más humana y equitativa. Para Texto Servidoras, Valeria Monserrat.
Buenas tardes, noches, Zapotlán y el mundo. Bienvenidos a Texto Servidoras a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán. Mi nombre es Didi Sedano y, como siempre, agradezco sus oídos y atención. Hoy tenemos invitados especiales. Algunos llegan tarde, pero pues no le hace. Lo importante es que lleguen. Es mejor llegar a tiempo que ser invitado. Bueno, y tenemos estos invitados especiales para generar un diálogo amplio y nutrido en torno al 10º aniversario de la licenciatura en Letras Hispánicas aquí en el Centro Universitario del Sur. Después que decían que la iban a cerrar y que no íbamos a aguantar un año, que no iba a salir ni siquiera la primera generación, y ahorita ya van como que 5 o 6.
Eso?
Pues ya ve las malas lenguas. Bueno, las malas lenguas por lo regular son las buenas, pero no sé.
No se puede esperar nada bueno de las malas lenguas,
¿no? Pues, como dijo el Tintor
y su... Y las textoservidoras deberían de saberlo mejor que nadie.
Yo creo que ya están identificando a los invitados del día de hoy, que no me dejan terminar de presentar
yo
el programa.
Así es que ni me presentes.
Para que nadie lo reconozca. Bueno, quiero agradecer a los que hacen posible que este programa salga al aire, que es, por supuesto, Carlos Rolón en los controles. Saludos, Carlos, hasta allá donde está, como a 3 metros. A Eduardo Moreno, alias El Charal, en la producción. Y sin que el orden de los factores altere el producto, vamos a también agradecer al el Arraez. Me metí el diccionario para aprender palabras nuevas. Arraez, la cabecilla, el chido de esta radio U, que es Pepe Quesada Cardiel. Espero que nos esté escuchando. Y bueno, ya escuchó usted también a nuestros invitados del día de hoy, por lo menos a 2 de ellos, porque tenemos 3. Quiero agradecer la presencia, que también aquí el orden de presentación no altera ni significa nada. No voy a presentar ni por orden de edad, ni de antigüedad aquí en la universidad, de nada. Al maestro Ricardo Sigala.
Sus órdenes.
Muchísimas gracias, maestro, por aceptar la invitación. Al doctor Luis Alberto.
¿Se te fue, Luis Alberto?
Sí. El nombre, al doctor Luis Alberto Pérez Amezcua, que es el actual coordinador de la carrera de Letras Hispánicas. Bueno, y me pasó a decir que si el maestro Ricardo Sigala está aquí es porque él fue el primer coordinador de letras hispánicas.
Meramente circunstancial.
Ajá. Y lo que no les dijimos a ambos es que los vamos a dejar encerrados aquí en la cabina y un tiro a ver quién sale vivo o qué. Bueno, y también en representación del alumnado, quiero agradecer a Nancy Velázquez que haya aceptado la invitación. Y si decidimos invitar a Nancy aquí en la producción, no fue de manera arbitraria, sino porque estás a mitad de la carrera, ya no puedes decir sí ni puedes decir no. Y además es una de las alumnas.
Está más de la mitad, ¿no? Ya el séptimo.
Sí, sí.
Ya está más para allá que para acá.
Más allá del bien y el mal.
También.
Bueno, y aparte es una de las alumnas más activas que en todas partes anda organizando, haciendo y deshaciendo. Y usted la ve en todos los eventos, siempre ella muy calladita, muy atenta y siempre distinguiéndose de todos los demás compañeros en el buen sentido, ¿no? Porque la ves, bueno, así me pasa que uno la ve muy tranquila, muy seria, y dicen, esta mujer no rompe...
Distinguiéndose de todos los demás por su pelo morado.
No rompe un plato esta mujer, y resulta que rompe muchos porque es la que muchas veces carga en su espalda la organización de los diferentes eventos que desde siempre se han organizado aquí en la carrera de Letras Hispánicas.
Pues muchas gracias por las flores, me vas a chivear.
No, ¿cuál? Ahorita te pasa la comida, la factura.
Ya me ando mordiendo la trenza.
Pues aquí no, nomás con que sea la trenza lo único que te muerdas y no quieres morder otra cosa a nadie más.
Que muerda lo que quiera, Nancy, déjala, no la limito. No,
bueno, sí, ¿verdad? Porque la limito. Bueno, les agradezco a los tres haber aceptado la invitación. No sé por quién de los dos empezar, porque en estos días, la semana pasada, estamos festejando los 10 años de la carrera de Letras Hispánicas y se han realizado una serie de eventos en torno a esta situación que, pues, digo, bien merecidos cada uno de los eventos. Sin embargo, a lo largo de la carrera siempre hemos tenido eventos que ponen en alto la calidad de profesores y de alumnos que se están produciendo aquí en el sur de Jalisco.
Bueno, pues
el que quiera, échale.
Yo diría que cuando te referías a que se están haciendo algunos eventos, que se acaba de cumplir el 10º aniversario, me gustaría pensar que todo el año va a servir como un marco para celebrar esto por todo lo que se hace ya de por sí cotidianamente, ¿no? Cada año se hacen muchas cosas. Nosotros si hacemos una historia de, por ejemplo, de la presencia de escritores fundamentales que han estado acá, pues muchas escuelas de letras nos los envidiarían, ¿no? También decir que hay mucha actividad.
Pues, no sé si nos los envidiarían porque estaba haciendo recuento en la mañana y resulta que más de la mitad ya cambió de equipo, ya más bien entregó el equipo, colgó los tenis.
Bueno, sí, es que pues se invita a la gente que está consagrada y que regularmente tiene toda una vida dedicada a eso, y bueno, las vidas tienen su límite, ¿no? Es normal. Entonces, pues si hubiéramos invitado a principiantes, pues no podríamos decir esto, o podríamos decirlo con excepciones, pero pues vinieron gente que estaban en la cumbre de su trayectoria, toda una experiencia con 70 años o más, ¿no? 80. Entonces es natural que estas personas hayan, digamos, dejado de existir, porque los invitamos en un momento culminante de su carrera. Entonces, eso siempre va a suceder, ¿no?
Ya que está calentando el micrófono, maestro Sigala, ¿en qué momento de su vida le llega esta, no quiero decir oportunidad, sino este evento de venir aquí a, bueno, ya venía a Zapotlán, pero quedarse definitivamente.
En el camino me...
quedarse a radicar ya aquí en Zapotlán a coordinar una carrera nueva, que igual no estaba alejada de su formación, pero pues una carrera que quizá empezó sin pies ni cabeza.
No, empezó perfectamente con todo el impulso, como debe suceder, ¿no? Como nace toda carrera que costó mucho trabajo iniciar, un proceso largo como debe ser, con un estudio de pertinencia, porque creo que se llevó algo así como 2-3 años ahora. Yo he visto muchas circunstancias que se crean carreras por con una varita mágica, ¿no? Letras pasó un proceso muy largo porque se siguió institucionalmente lo que tenía que hacer. El estudio de pertinencia está ahí y es lógico que una región como esta necesitaba una carrera de humanidades. Yo siempre lo he dicho, todo centro universitario, toda universidad que se precie de ser universitaria debe contar con alguna carrera de humanidades.
Aunque no sea negocio, ¿verdad?
No, y es que sí es negocio. Sí, es negocio, ¿cómo no?
Simple
o sea, vista. Basta con ver la FIL. La FIL es un negocio más grande que cualquier centro universitario. Entonces, yo creo que más bien hay miopía o hay prejuicios de decir que esta cosa no produce, esta cosa no da trabajo, pues porque a muchos no les gusta. No les gusta. Hay inteligencias ejecutivas, hay inteligencias generativas o generadoras, y bueno, mucha gente las inteligencias generadoras les incomodan. Pero evidentemente es necesario y yo no estoy de acuerdo en que no sea un negocio. O sea, hay que ver, como decía, la FIL, pero podemos ver el premio Nobel, el premio Cervantes, el premio FIL. Hablamos de cantidades enormes de dinero.
Todo genera dividendos.
Y yo creo que una de las digamos, controles ideológicos que se dan es decir que las artes, que la cultura son como un subproducto de la civilización, cuando en realidad son quienes han generado la civilización, ¿no?
Se la voy a tener que cortar la plática, sí, maestro. No me asustes. Tenemos que ir a nuestro primer corte de estación, pero ya regresamos. ¿Sí?
Nancy y yo ni hemos hablado ya, primer corte.
Échale la culpa al cigala.
Pues, lengua suelta ¿verdad?
Second time I read the Bible, I was thinking it's alright, man. I was thinking, ay да ай да, и в душе все на гитарках. Ай-яй, shadows of forbidden ancestors, come with me to the future now!
Bueno, pues acabamos de escuchar a Super Taranta, esta rola que fue escogida por la revista Rolling Stones y la puso en el lugar número 14 de las 50 más escuchadas en el 2007. En el 2007 sucedieron cosas bastante interesantes y esta canción, como ya les dije, de Super Taranta, del grupo, banda de Gypsy Punk, Gogol Bordello, una banda neoyorquina, y obviamente su nombre lo toman de Nikolai Gogol, este escritor ruso, autor de Almas Muertas, Y un cuento bastante interesante. Bueno, dos que me gustan mucho: El capote y La nariz. Regresamos con nuestros invitados, maestro Ricardo. Perdóneme por habérsela.
Maestra Viviana.
No. Profesora.
Profesora.
O egresada.
Egresada, a sus órdenes.
Pues se quedó hablándonos de las generalidades de la carrera de letras hispánicas.
Ah, no, yo hablaba de la importancia que tienen las humanidades en los ámbitos universitarios, que sabemos que hay vaivenes, que hay subidas y bajadas en cuanto a al interés o la popularidad que puedan tener estas disciplinas. Pero bueno, como yo decía, toda universidad que se preside serla tiene que darle un espacio a esto. Sabemos que pronto se va a redimensionar, de hecho ya se está redimensionando el valor de una carrera como letras hispánicas. ¿Por a dónde se dirige la civilización, ¿no? La tecnología, todo? Entonces está muy claro que viene un proceso de revaloración.
Usted trae por ahí unos datos, unas cifras estadísticas bastante interesantes sobre lo que hacen los egresados en letras, los licenciados, los que se deciden a estudiar literatura, sobre el empleo, los sueldos y todo eso, ¿no? Que hay unas ideas y falacias bastante generalizadas, pero antes que comience a hablar de eso, quiero ahora sí dejar que hable el doctor Luis Alberto, que es el actual coordinador de la carrera, ya un año y medio o dos.
Un año y medio. Para junio se cumplirían 2 años de estar aquí en la coordinación. Y bueno, pues yo estoy contento de poder hablar efectivamente de este tema, al margen de las bromas y la camaradería a que invita a este espacio libre de expresión. De poder pues sí platicar con los radioescuchas de este hito, de este acontecimiento que significó la apertura de la carrera de letras en la región. Y todo aquel que quisiera irse a estudiar una carrera de este tipo tenía que hacerlo a Guadalajara, y precisamente creo que ese era el espíritu de la red universitaria, que los chicos pudieran pues por lo menos quedar en su región, no digamos en su ciudad, pero que tuvieran que trasladarse menos hacia la capital, ¿no?
La red se supone que se gestó abriendo carreras que son connaturales a cada zona, ¿verdad?
Sí, que colaboraran al desarrollo según la naturaleza de cada región.
Por ejemplo, en Puerto Vallarta pues hay carrera de turismo.
Turismo, hotelería, gastronomía.
Cazadores de cocodrilos. No, es cierto, pero es que el centro universitario, hay cocodrilos alrededor, debería haber cazadores.
Hay un cocodrilario ahí, de hecho. Entonces, si algo es con natural a esta zona, es la tradición artística literaria, ¿no? Entonces, creo que era necesario, quizás se había tardado, y si no hubiera sucedido hace 10 años, iba a suceder después, ¿no?
Y hace rato hablabas, Ricardo, también de la pertinencia de este trabajo que se hizo para ver si convenía o no, si era adecuado o no ponerla acá. Y muchos a lo mejor se pueden preguntar, pues es que, a ver, ¿cuál es la matrícula? A lo mejor son muy poquitos, no sirven para nada. No, eso no es otra cosa. Pero precisamente el año pasado recibimos una evaluación de un organismo externo, y una de las cosas positivas de esa evaluación era que decía que la carrera seguía siendo pertinente para la región, recomendable, ¿no? ¿Sí? Entonces eso está.
Sí,
está
cuando padre. Cuando se habla mucho de la cantidad de alumnos, también es bien importante conocer la realidad de estas carreras. Hay 71 programas. 71 universidades en el país que ofrecen el programa de letras en el país, entre privadas y particulares, no, privadas y públicas. De esas 71, el CUSUR ocupa el lugar 30 y 31
en matrícula,
es decir, estamos muy por arriba de la media. Estamos casi igual que la Universidad de Colima.
No estamos tan peor.
La Universidad de Colima ocupa el lugar 27, nosotros el lugar 30, 31. Letras de Guadalajara ocupa el lugar número 4. Nosotros de cualquier forma estamos pues arriba de la media en cuanto a cantidad de población estudiantil.
Y por ejemplo, habla muy nosotros bien, tenemos, habla muy bien de no nosotros, sé, que ahí, ¿no? 150 mil habitantes, Guadalajara tiene 5 millones, sí. O sea, también eso es, o sea,
en promedio atendemos a comparar. Atendemos más población en promedio que Guadalajara, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Pero, bueno, este hecho que tú destacas también es bien importante, ¿no? Y hablaba también Didi de este asunto de lo que sí es o no negocio. Pues todo depende de qué entendamos por negocio, ¿no?
Que sea redituable, ¿no? Sí. Que vengas tú como alumno e inviertas tu tiempo, tu dinero en copias, en camiones, y al rato salgas ya formado y puedas encontrar un trabajo que por lo menos te dé para dar tus 3 comidas al día, ¿no?
Bueno, pues sí, sin duda, una de las cosas que se pretende con una formación universitaria es tener habilidades y capacidades para desempeñarte laboralmente haciendo lo que te gusta. Y también los datos de que Ricardo nos proveyó en la pasada bienvenida, en la bienvenida académica que organizaron los estudiantes, hablaba de cómo nos va al final de la conclusión de la carrera, y no estábamos nada mal.
No, de hecho, Ricardo, estamos muy, muy bien en ese sentido, son números buenísimos. Según la página del
Consejo Coordinador Empresarial,
se llama el Instituto Mexicano de la Productividad. Establece que Letras es una de las carreras más costeables, es decir, en cosa de 5 o 6 meses el egresado que obtenga trabajo que puede recuperar la inversión que hizo de 5 años, ¿no? Porque además la tasa de empleo es muy alta, tenemos casi el 94% de egresados titulados en todo el país de gente de letras. Entonces la tasa de desempleo es como 6%, es mínima. Y no solamente eso, sino que tenemos los egresados de letras una tasa del 20% de trabajo informal, cuando la media nacional es casi del 60% en las demás carreras. Entonces tenemos eso muy bien.
Y somos formales.
Y los sueldos formales también están muy muy a favor también, ¿no? Sí. Los ingresos.
Luego resulta que hay muchos alumnos que quieren estudiar la carrera y los papás no los dejan porque tienen esta idea, ¿no? De que no, dónde van a chambear. Nancy, tú que tuviste oportunidad de haberte quedado a estudiar en Guadalajara, en el CUSH, porque de allá vienes, ¿por qué decidiste el CUSUR? No saliste en listas.
¿Sí? Odia a sus padres.
No, pues a mí no me dijeron que...
Quería conocer las textoservidoras.
Quería ser textoservidora titular.
Yo sé, es que ya cuando Nancy jubilarte. Llegó aquí... ¿Cómo pues? Todavía me quedan como unos...
Ya bájate, Didi.
Ahí voy. No, pues a mí no me...
Ya estuvo, Didiana.
No me dijeron nada de eso, de que no estudiara. Bueno, de que no me viniera, pues sí. Pero pero...
¿Ven por qué odia a sus padres?
La limitaban mucho, pues.
Ajá. Pero no, pues creo que... Pues sí, estar aquí sí fue como un poquito para salir de Guadalajara, no precisamente por mi familia, pero sí como en busca de algo más pequeño, ¿no? Creo que a mí siempre me ha gustado, por ejemplo, mucho la promoción.
¿Y si te encontraste cosas cultural pequeñas aquí?
Pues más, no siempre.
Mírala, presumida.
No, y pues creo que gracias a que Zapotlán
hay de
es,
todo, dice,
en ese sentido, como más pequeño y la carrera como más joven, permite a los alumnos como buscar cosas y ser como un poco autodidactas, ¿no? Esto es como que seamos emprendedores y es por el área que a mí me ha gustado. A mí siempre me han dicho, pues, ¿por qué no te vas a Guadalajara si allá hay más movimiento cultural? Si allá tienes todo, si allá está más fácil, si aquí no vas a encontrar trabajo. Pero es lo que me gusta de aquí, ¿no? Que si allá...
Que no vas a encontrar trabajo.
Que si allá está todo, pues, qué fácil, ¿no? Pero el chiste es que aquí es, pues, eso, como buscar y hacer cosas, no esperar a que tengas todo.
Y si tú percibes eso de que no hay movimiento cultural, porque será un poco egocéntrico mi comentario, pero me atrevo a decir que el movimiento cultural intenso aquí en Zapotlán surgió a raíz de que se instauró la carrera en letras hispánicas, aunque lo he comentado y muchos me lo niegan y dicen, pues no, sí, ya había cosas, pero no, sí, yo creo que
sobre
se
todo en comparación de números, como decía el doctor Luis Alberto, pues allá es una ciudad mucho más grande. Si hablamos en números, pues creo que no. Y además, pues aquí se hace mucho trabajo independiente, ¿no? No se espera nada más un trabajo de Secretaría de Cultura o de un ayuntamiento, por ejemplo.
¿Y tú estás segura de que dices que hay mucho movimiento porque tú estás muy metida en estos movimientos que se generan, por lo menos aquí como estudiante y en la universidad?
Sí, pues porque la carrera genera como movimiento cultural fuera del centro universitario, pues, sino que lo genera en el municipio e incluso en la zona.
En toda la zona sur de Jalisco, la zona de influencia. ¿Iba a decir algo, maestro?
Yo iba a decir que yo tengo más de 20 años vinculado con la cultura zapotlense.
Se ve más joven.
Sí, me veo más joven, sí, es que es el buen trato que me dan aquí. Vinculado con la cultura zapotlense, y siempre he querido pues saber de los personajes de esta región, que los personajes no solamente del siglo XX, incluso antes, hemos tenido aquí una cosa impresionante. Uno se pregunta cómo es posible que había estos movimientos como Arquitrave, o que había gente pues tan capaz haciendo trayectorias científicas, de literarias, etcétera, en un lugar apartado de las grandes urbes, cuando eso sí pesaba, ¿no? Yo creo que esta zona sí tiene esa carga cultural muy, muy, muy fuerte, y que compagina muy bien con nuestras aspiraciones en la carrera de letras. Y yo creo que no solamente tiene que ver con la carrera de letras, sino con la vocación muy clara artística que hay aquí en la zona. De varios siglos, ¿eh?
Tiene bien ganado. Bueno, nos tenemos que ir a nuestro segundo corte, pero regresamos, no se vaya porque esto se va a poner más interesante. Tenemos obsequios, regresando le digo cómo se los lleva.
Texticulario.
Hola, ¿qué tal? Los saluda una vez más Sebastián Barajas para Textos Servidoras en esta sección del Texticulario. Como saben, cada semana se pregunta una nueva palabra o una nueva pregunta. En esta ocasión es una edición especial porque se cumplen 10 años de la licenciatura en Letras Hispánicas de este centro universitario. Vamos a conocer lo que varias personas nos dijeron al respecto. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Wendy Pérez.
Hola, Wendy. Oye, ¿nos puedes contestar una pregunta?
Claro que sí, dime.
¿Consideras que la licenciatura en Letras Hispánicas del Centro Universitario del Sur es importante? ¿Sí y no, o por qué?
Yo considero que sí es importante, porque considero que es importante resaltar, destacar toda esta cuestión que tiene que ver, obviamente, con las letras, pero también el por qué, ¿no? Bueno, yo a esta licenciatura sí le veo como, no sé, algo muy interesante, que además es analizar diferentes textos, y no solo actuales, sino también de siglos pasados, de autores que siguen vigentes hasta la fecha, pero que en realidad tienen cientos de años, ¿no? Entonces, sí, lo creo importante.
Ok, Wendy, muchas gracias.
A ti, Sebastián.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Bien. Oye, ¿has escuchado el programa de Texto Servidora?
Sí, en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de escucharlos por vía Facebook. Un género radiofónico muy diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en el sur de Jalisco a escuchar de las demás radiodifusoras.
En especial, ¿crees que la licenciatura en Letras Hispánicas del Centro Universitario la consideras importante en la región y en el centro?
Sí, sí la considero importante, ya que pues nuestro idioma natural pues es el español, y por lo tanto es una lengua que jamás debe de morir y debe de estar, pues realmente debería de haber más personas interesadas en su propia lengua, conocer esta lengua, pero no hay suficientes personas que realmente sepan lo que es letras y lo que es las letras en español.
Okay, muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bien.
¿Cómo te llamas?
Mi nombre es Esther Armenta.
Hola, Esther. Oye, ¿crees que la licenciatura en Letras Hispánicas del Centro Universitario es importante? ¿La consideras importante?
Pues, para mí sí. ¿Por qué? Porque me desarrollo en un ambiente muy familiarizado con esta carrera, porque pues estudio periodismo. Pero creo que sí es importante, tanto dentro y fuera de la vida de las personas que pues estudian esto, porque son letras.
Ok, gracias.
Hasta luego.
Y es así como los estudiantes del CUSUR opinan de la licenciatura en letras hispánicas de este mismo centro que está cumpliendo 10 años. ¿Ustedes qué opinan? Llámenos en cabina. Para Texto Servidoras, Sebastián Barajas.
Bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado a Sebastián Barajas haciendo preguntas, interesantes. Es bueno escuchar de vez en cuando comentarios tan positivos sobre la carrera y sobre lo que uno le echa tanto esfuerzo a hacer. Hablábamos de que Zapotlán tiene muy bien ganado el mote de cuna de grandes artistas. Eso fue lo que lo motivó, doctor, a aceptar el puesto de coordinador, porque yo recuerdo hace ya unos años...
Pues no, más bien
años,
fue la necesidad.
No, pero no se me olvida, tenemos una amiga en común que dice que tampoco es de aquí. Es que toda la gente que conozco no es de aquí, de Zapotlán, y dice que Zapotlán tiene este tipo de magia que una vez que vienes y visitas Zapotlán ya nunca te vas. Y cuando el doctor Luis Alberto llegó a trabajar aquí, recordé que hace algunos años cuando... vino a las primeras jornadas de la carrera, dijo que le había encantado aquel pueblo y que le gustaría en algún momento de su vida venir a trabajar aquí, pero no sé si fue un comentario al aire o es cierto que en Zapotlán se maneja este ambiente.
Andaba pedo por esa... No, no es cierto. ¿Serio? Bueno, ¿tampoco? Sí, pero no tuvo nada que ver. Conocí la cascada en esa ocasión, muy interesante.
No, ¿quién sabe quién lo llevó? Siempre... Porque era como el primer referente, ¿verdad? De llevar aquí a todos.
Centro cultural.
Y ahorita
centro
le vamos a pasar la factura, doctor.
Todavía debo, ¿no? Así
no, del gol que se acaba de aventar.
Ah, no, pues que me lo paguen con unas chelas ahí mismo.
Dando en especie.
No. Efectivamente, desde que supe que estaba la carrera acá, pues yo estudié letras en Guadalajara y se me hizo... muy buena idea, dije, ah, qué padre, en Zapotlán, en el rollo de Arreola, de Rulfo, toda la tradición de los dos mejores escritores del siglo XX, sin duda, para nuestra literatura. Y dije, algún momento a mí me gustaría trabajar allá, dar clases, incorporarme a la licenciatura, pero pues era así como un sueño, ¿no? Pues, visto como muy lejos, muy improbable, pues. Pero pues sí, efectivamente se confabularon las cosas para traerme y no, pues yo encantado al punto de que pues sí me gustaría probablemente aquí acabe mis días, ¿no?
Aquí va a sentar cabeza.
Aquí, bueno, me agarraste desprevenido, pero...
¿Y un gol también? Ah, no, todavía no es el tema, ¿verdad?
Luego les voy a dar su media hora de programa a ellos.
Gracias. Oye, de veras, Nancy, estás muy seria. Platícanos.
¿Tú? Sí, platícanos, preséntanos uno de los obsequios que tenemos el día de hoy, Nancy.
Los regalos son importantes.
Pues tenemos un disco de poemas en voz del autor, de Ernesto Flores, además con una entrevista.
Una entrevista excelente, hecha por Julieta Marón, otra de las chidas aquí de Radio Universidad de Guadalajara.
Y un ejemplar de Cultura dos. Jalisco a dos sobre microficciones.
Sí, así que lo único que tiene que hacer es mandarnos un mensajito por Facebook o hablar a cabina 413-3345 y 01-800-701-3044. De hecho, eran tres ejemplares, pero ya aquí alguien... Se embolsó uno.
Pero, se lo ganó.
Está bien porque habrá más en los próximos programas.
Bueno, pues, ¿qué más puedo decir?
Pues hablemos de los festejos, cosas, Nancy.
Sí,
bueno, pues porque, sí, aprovechando.
Del concurso de la Riolita.
El espacio.
Sí.
Pues como...
¿Es el Riolito o los Floralitos lo que se avecina?
Sí, las dos. Pues hay un concurso literario que esta vez es en su cuarta edición. Pues ya van 4 años. Tenemos... dos categorías, poesía y cuento, va dirigido para universitarios de Zapotlán.
No solamente del CUSUR, sino
no,
para
todo Zapotlán.
La normal, el tecnológico.
La UPN.
La UEP, sí.
La UNIVER.
¿La UNIVER
sí,
también?
Sí, pues también es centro universitario.
Qué bien.
Sí,
Para que vean que somos chidos aquí en el CUSUR.
Sí, y pues además este año ya aumentó el premio, son 3,000 pesos, pues ya está como más motivador.
Sí, y... o sea, ¿quién les regala 3,000 pesos por escribir cuánto, Nancy?
Son máximo 5 cuartillas o doble espacio, así que realmente estamos hablando pues de cuento corto y de poemas cortos también.
¿Y siempre se la discuten los organizadores de los floralitos y el arreolita con buenos jueces? O sea, no crea que 3 alumnos en artículo 33 de la carrera van a ser los jurados, no, siempre hay jurados de muy buen nivel.
El año pasado los jurados fueron como si se tratara de un concurso nacional, ¿eh?
Un concurso estatal, ¿no?
No, o sea, nacional. Porque los jurados, varios de ellos han ganado premios nacionales.
Jorge Sousa, que ganó el premio Jalisco de Literatura 2015, Ángel Ortuño, Carla San Domingo. No, ese fue en el de cuento.
En el de cuento, sí.
Ah, sí, pero estuvo además Gabriela Torres y... ¿quién más se me va?
Carla San Domingo.
Ay, Cecilia Magaña.
Eudave, ¿no fue? No, ¿Cecilia Magaña? Cecilia Magaña. Que si mal no recuerdo, esta señora, Carla San Domingo, fue ganadora en alguna ocasión ya del Juan José Arreola. Sí. Y Gaby Torres ha sido ganadora del Agustín Yáñez.
Uh-huh. Sí, pues, y además pues han sido también ellas como jurado de concursos, de ese tipo de concursos, ¿no? A nivel nacional, y en esta ocasión pues de uno más local, pero que además destacaron que tenía calidad. Entonces, pues, es muy bueno saberlo.
Yo sí quisiera también pues agregar que tanto estos concursos como todas las actividades que se realicen durante el año, pues tienen también la misión de recordar estos 10 años, es como un festejo permanente, ¿no? Es como el Día de la Madre o el Día del Amor, que entonces todo el mundo se vuelca. O el toro de once.
Vamos a festejar que me voy a titular.
Esto es como esto es como estar festejando a la mamá todos los días. Pues así estamos festejando la carrera en todos los eventos, ¿no? Y los alumnos están pues encabezando de manera pues autónoma, independiente, esta organización y este festejo. Y eso a mí me gusta mucho, que se sientan parte de una carrera en pleno crecimiento y que los motiva a contribuir, ¿no? No esperar recibir por parte de la administración, sino que ellos se lo generan solitos, ¿no?
Y hay que reconocer que en estos 4 años de actividades del Consejo de Letras, se han logrado actividades de extensión súper importantes con sus propios recursos, ¿no? Con su propia creatividad, su imaginación, claro, con el apoyo que se puede dar aquí con espacios y eso, pero es uno de los perfiles también del egresado de letras, que es justamente ser un gestor cultural, ¿no?
Ahorita volviendo a lo que mencionaba Nancy del nivel de jurados que ha habido para estos concursos, el Arreolita y los Floralitos, hemos sido una carrera muy consentida en ese sentido, porque recuerdo, fui parte de la primera generación y tuvimos como padrino que vino a dictar la conferencia El Náufrago de París, nada más y nada menos que Fernando del Paso. Fernando del Paso, que todo indica que en estos momentos es...
que ha sobrevivido a Zapotlán.
Que ha sobrevivido a Zapotlán.
Por cierto. De hecho, en aquel momento era de esa generación, era el escritor más enfermo, el que estaba más en problemas.
Sí, sí, sí.
Y ya todos los demás se murieron y él sigue vivo.
Es el que
¿no?
nos salva, man.
Ya los enterró a todos. Metafóricamente hablando. Es un escritor, vuelvo que ahorita en México, el escritor vivo más importante que tenemos. ¿O me equivoco?
No, incluso no en México, sino...
en Latinoamérica.
En todo Iberoamérica, ¿no? Hay que recordar que el año pasado se le entregó el premio Cervantes, que es el máximo galardón literario al que puede aspirar un escritor en lengua española.
Es un escritor que ha sido ampliamente reconocido. Recuerdo que aquí vino a CUSUR en febrero a dictar esta cátedra que hablaba de su relación con Juan José Arreola, su relación de amistad con Juan José Arreola y de la experiencia que vivieron estando los dos muy jóvenes en París. Sí, mal no recuerdo, ya hace 10 años, no
que
puedo.
Que vivió Arreola ya en París, ¿no? Porque,
y le platicaba.
Eran sus charlas, ¿sí?
Eran sus charlas. Y después de eso, a los 5 meses, le dan el premio Phil. ¿Y nos tenemos que ir a corte? Vamos a corte y regresamos con el ¿Sabías qué? De Yuli Casillas.
Texto Servidoras.
¿Sabías qué? La Ley Federal de Derechos de Autor protege todas las obras de creación original que sean divulgadas o reproducidas en cualquier medio, sin importar su autor, su origen o la forma en que fueron divulgadas. Además, la protección que otorga esta ley se concede a las obras desde el momento en el que hayan sido registradas en cualquier unidad de información.
Para Texto Servidoras, Yuli Casillas.
Bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado el dato tan importante de Yuli Casillas. Usted ya desde la semana pasada se viene dando cuenta que existe una ley federal del libro y los derechos de autor, y poco a poco les estamos compartiendo una a la vez para que no se deje y se defienda y sepa que usted como lector tiene derechos y que el libro no está desprotegido, no es un ser solo, tiene derechos. Y el principal derecho del libro es que usted lo lea. Cúmplaselo, por favor. Regresamos a la charla que estaba tan interesante.
¿En qué nos quedamos?
Pues tú estabas platicando de la conferencia, ¿no? Sí.
Pero no sé.
Es cierto, será yo. Estábamos hablando de la gente que ha venido.
De aquí va a haber muchas cosas. Del superviviente de Zapotlán.
Del maestro Fernando del Paso, que fue nuestro padrino y que ahorita ya es uno de los escritores de alguna manera difíciles de conseguir, o sea, no sé.
Bueno, en aquel entonces también era muy difícil.
Y ahorita ¿sí? más todavía, ¿no? Obviamente por la edad y porque pues entre más reconocimientos tiene es más difícil
de hecho,
contactarlo.
De hecho, cuando yo propuse que iba a venir dando el paso para abrir la carrera, inaugurarla, pues pues había mucha
incredulidad. Sí, Ricardo,
de hecho cuando sucedió
te lo traes,
vino la prensa nacional, ¿sí? Vino La Jornada, vino el Milenio, vinieron como unos 4 o 5 medios a cubrir la conferencia inaugural.
¿Y tú no que no?
Fue un suceso, ¿no? Porque en realidad Fernando del Paso no es de los escritores que anda de actividad en actividad y todo eso. Sí, es
además que
muy
es una,
extraño, ¿no?
Es que casi nadie aprecia su manera de vestir.
Tan llamativa. Y es que, pues, sinceramente, sí es una persona no tan fácil de abordar. Es de repente muy tajante, ¿no? Muy selectivo.
Depende.
Con las personas.
Con los reyes sí se deja abordar. Con los reyes de España se deja abordar muy fácil.
Eso. También vino a Zapotlán. Pues vino a Zapotlán y nos adoptó y lo adoptamos Hugo Gutiérrez Vega a implementar la cátedra Hugo Gutiérrez Vega, y gracias a esa cátedra se pudieron gestionar visitas de más figuras importantes en las letras.
Bueno, antes de la cátedra Gutiérrez Vega se hicieron varias conferencias, digamos, las cátedras inaugurales que le llamábamos en aquel entonces.
Que también vino Daniel
Sada, uno de nuestros grandes escritores, también estuvo Oscar de la Borbolla.
Cierto, no recordaba Oscar de la Borbolla.
Estuvo también acá, el mismo Guillermo Samperio estuvo, y fue todo eso, fue previo a las cátedras Gutiérrez Vega. De hecho, cada semestre teníamos un escritor de talla internacional antes de la cátedra, ¿no? Y con la cátedra, pues eso se consolidó, con la cátedra Gutiérrez Vega.
Pues recuerdo que no hace tanto tiempo dentro de la cátedra vino Juan Gelman, es uno de los poetas más fue uno de los poetas más importantes en América Latina.
Es porque la literatura nunca muere.
Bueno, sí, su obra
trascendió. Gelman,
su obra
está vivo en nuestros corazones.
Oh, qué bonito.
Bueno, pues, y luego ¿quién más?
¿Quién más ha venido? Bueno, el maestro Carlos Fernando Bevia, que también, él vino a inaugurar la segunda generación de la carrera, y hace poco vino de nuevo a inaugurar los festejos de los 10 años de la carrera.
Pues sí, yo pues recuerdo a Eduardo Antonio Parra, ¿no?
También.
Ahorita está muy consolidado y además, pues sí tiene calidad.
Sí, pues ha sido, bueno, pues un trayecto para ti también, Ricardo, pues muy interesante, ¿no? Ver ese nacimiento, ver cómo ha crecido, todo lo que ha pasado. En la feria del libro pasada presentamos tu libro, Letra Sur, y yo ahí decía que pues eras un testigo de esto que había ocurrido en Zapotlán,
era
en la vida literaria.
El chido de la película.
No, la verdad es que sí,
es en el sentido. ¿Cuál es la palabra que aprendiste para Pepe? Pues hay que empleársela, ponérsela a Ricardo.
El arraez.
Es el arraez.
O el chido de la tema. Película. Pues me están diciendo que ya se las tengo que... Ya no contar, como ahora sí, definitivamente. Pero bueno, queda la invitación.
Nos
para...
sentimos castrados, sí, verbalmente.
Queda la invitación para que de nueva cuenta nos acompañen aquí en Texto Servidoras. Les agradezco mucho su presencia. Nance, te agradezco haberme ayudado a presentar el
gracias
premio.
Gracias a ti por la invitación.
¿Y quién sí va a ganar? ¿Quién va a ganar?
Pues hubo dos inscritos. Yo sé que muchísima gente nos está escuchando. Saludos, porque ya la mayoría se reportó, pero no se apuntaron. Pero se llevan un disco y un ejemplar cada uno de la revista Cultura Jalisco, Jorge Ruiz, como siempre, él es
claro,
de cajón, y Michelle Black, que ahí tiene creo que un montón de regalos. Michelle, al
también
muchacho.
Es digno de agradecerle públicamente su colaboración a la carrera.
Es abogado.
Muy activo, muy activo.
Siempre está ahí activo, nos apoya con calcamonías, nos ha apoyado con mantas para la difusión de los eventos.
Pues que ya estuvo, muchísimas gracias
faltan
a todos.
Cinco, no, Carlos, ya, faltan cinco.
Es que sí, siempre nos la dejan ahí. Pues gracias por escuchar. La repetición es el domingo.
Llegamos al final de este encuentro entre tú y las letras.
Te esperamos en el siguiente servicio completo de Texto Servidoras.